Nos da mucho gusto a mis compañeros de gobierno y a mí estar nuevamente este 2 de febrero en La Guajira. En esta fecha tan importante para el departamento, una bellísima devoción a Nuestra Señora de los Remedios y poder también tener unas horas de trabajo con ustedes para examinar la agenda del Gobierno Nacional. En la memoria de la Virgen de los Remedios hay unas bellas leyendas. Cuando Riacha fue fundada por el conquistador alemán Nicolás de Federmann, con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios del Río de la Hacha, en honor a la imagen de la Virgen de los Remedios, que según la tradición fue traída desde la bahía periférica del Cabo de la Vela, cuando su puerto fue atacado y saqueado por piratas ingleses que buscaban oro y perlas. Cuenta la historia que un lunes 14 de mayo de 1663, al atardecer, las olas marinas se encresparon y se abalanzaron sobre la ciudad. Un pánico mortal se apoderó de la población, pues nunca se había presentado un maremoto con tanta furia. La gente acudió presurosa a sacar en procesión a la Virgen de los Remedios e invocando su infinita bondad, la pasearon frente al mar embravecido. En ese preciso instante se le cayó la corona y a partir de ese momento las olas se calmaron y retornaron tranquilas a la inmensidad del mar. Dice García Márquez, nuestro Nobel. Fue el primer viaje a mi Guajira imaginaria, que me pareció tan mítica como la había descrito tantas veces sin conocerla. Pero no pienso que fuera por mis falsos recuerdos, sino por la memoria de los indios comprados por mi abuelo por 100 pesos cada uno para la casa de Aracataca. Mi mayor sorpresa, desde luego, fue la primera visión de Riohacha, la ciudad de arena y sal, donde nació mi estirpe de los tatarabuelos, donde mi abuela vio a la Virgen de los Remedios apagar el horno con un soplo helado cuando el pan estaba a punto de quemársele, donde mi abuelo hizo sus guerras y sufrió prisión por un delito de amor y donde fui concebido en la luna de miel de mis padres. Continúa García Márquez en otro de sus bellísimos párrafos. Sin embargo, las fiestas más espléndidas son las procesiones hechas en honor de la Santísima Virgen de los Remedios, patrona, que en concepto de los riohacheros es tan poderosa como la Virgen de los Dolores, la de las Virtudes o cualquier otra Virgen del mundo. Antes estaba representada en la iglesia de Riohacha por una estatua de plata vestida de perlas, pero hace mucho tiempo que esta efigie fue empeñada a un judío de Curazao y probablemente a esta hora estará transformada en lingotes o en piezas de a 5 francos. La nueva estatua torneada en madera de Guayacán por don Jaime Chastain y provista de una cabeza de cartón con alambres de fierro, no es durante 364 días del año objeto de ninguna veneración, pero el día de la gran fiesta recobra repentinamente por 24 horas el poder milagroso de la antigua. De García Márquez, en viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Rendimos pues un homenaje a nuestros compatriotas de La Guajira en este su 2 de febrero tan importante. Anoche pude felicitar al señor coronel Burgos, comandante de la policía de La Guajira, por los rescates recientes. Cuando el país ha venido derrotando el secuestro, aquí nos secuestraron 6 personas en enero, están todas rescatadas. Eso es un ejemplo y merece un aplauso. No podemos dejar que prospere ese delito que venimos desterrando de la patria. Esta mañana, a través de Guajira Estéreo, di 2 noticias al país. El 1 de febrero del año pasado en Cali fueron asesinadas 11 personas, ayer una. Una es grave, pero son 10 menos. Es una buena noticia, que ojalá pudiéramos repetir todos los días. 1 de febrero del año pasado en Medellín fueron asesinadas 3 personas, ayer 0. Es una buena noticia. Ojalá esa noticia la pudiéramos repetir todos los días. Nosotros llevamos un diario de seguridad por cada sección del país y unos cuadros generales sobre homicidio y sobre el resto de los delitos. En el resto de los delitos están las lesiones, el hurto a personas, a comercio, el hurto a residencias, el robo de carros, el robo de motos. El país lleva hoy un 25% de disminución en el conjunto de delitos frente al año pasado. Pero resalto esto, La Guajira lleva un 31% de disminución. O sea que La Guajira va por encima del mejoramiento del país, ojalá, ojalá. Y yo creo que tenemos que desterrar ese delito del secuestro. Hasta aquí unos aspectos positivos, pero unas preocupaciones. Tenemos permanentes amenazas de estos reductos de la FARC y del ELN, unos pocos que merodean por la Sierra Nevada y otros que permanentemente nos acechan desde el Perijá. Necesitamos todos los días contundencia de la fuerza pública para derrotar esos reductos. Hablé esta mañana en extenso con mi general Díaz, comandante de la división, con el señor coronel Ochoa, comandante de la Brigada 10, y con el señor coronel Vargas, comandante del batallón de Riohacha, que lleva el nombre de Batallón Cartagena. Y tenemos ese problema criminal de las bandas del narcotráfico, las BACRIM. Necesitamos urgentemente judicializar y capturar 70 personas que están visibilizadas como pertenecientes a esas bandas criminales. Hay que derrotarlos. El país no puede dar tregua en eso. Hay que derrotar estos criminales en toda la jurisdicción del país. Y por eso es muy importante poder acelerar la judicialización y la captura aquí en La Guajira. Vamos, Miguel, usted me tiene por ahí los temas que vamos a mirar. Quisiera hacer unas referencias al tema de la salud. Cuando el gobierno empezó, Colombia tenía 23 millones de ciudadanos asegurados en salud, hoy tiene 41 millones. Creo que es un gran salto. Y La Guajira no es ajena a este salto. Cuando el gobierno empezó, teníamos 195 mil personas en régimen subsidiado de salud en La Guajira. Hoy tenemos 585.751, un salto de 195.000 a 585.000. Yo creo que es un gran salto. ¿Cuáles son los objetivos de la emergencia social en salud? Evitar que la falta de recursos, especialmente en los departamentos, nos creara un colapso y fracasara todo este gran avance en aseguramiento. Segundo, darle sostenibilidad a lo logrado. 41 millones de colombianos asegurados. Tercero, poder llegar a la plena cobertura. Y cuarto, unificar el plan de beneficios del régimen subsidiado con el plan de beneficios del régimen contributivo. Esos son los objetivos. Las herramientas que se utilizaron. Podemos ubicar los decretos en dos grandes capítulos, el capítulo de los ingresos y el capítulo normativo. En el capítulo de los ingresos, se liberaron recursos para los departamentos a fin de pagar las deudas. ¿Provenientes de dónde? De la liquidación de saldos de contratos de régimen subsidiado, de saldos presupuestales que no ejecutaron, de giros recibidos por el gobierno para pagar cuotas patronales de seguridad social. Se crearon normas para facilitar conciliaciones, eso es bien importante. Se crearon normas para poder anticipar dineros a las entidades que prestan servicios. Se introdujeron unas competencias a los departamentos para que puedan operar juegos novedosos y así arbitrar más recursos para la salud. Y se aumentó el IVA en los siguientes conceptos: cerveza, licores, cigarrillo y juegos. Esto tiene el buen cuidado de no afectar la canasta básica y de no afectar las normas de promoción de inversión. ¿Por qué lo digo? Porque en la canasta básica, que no tiene IVA en Colombia y que la mantenemos sin IVA, destacamos alimentos básicos sin IVA, salud sin IVA, educación sin IVA, servicios públicos sin IVA y además arrendamiento de vivienda sin IVA. Entonces, el IVA a los juegos, a las cervezas, a los cigarrillos y a los licores es un IVA que no afecta la canasta básica de los colombianos y cuyo aumento nos ayuda muchísimo para poder financiar la salud. Y tampoco afectamos las normas de promoción de inversiones. En un primer consejo comunitario que todavía en agosto de 2012 celebramos aquí en Riohacha, surgió la idea de una norma de promoción de inversiones, que el Congreso nos la aprobó. Fue la exención tributaria a la energía eólica, sin lo cual no se harían esas inversiones. El país lo ha logrado una gran tasa de inversión. Yo sigo insistiéndole a mis compatriotas que Colombia necesita esfuerzos prolongados en seguridad, esfuerzos prolongados en promoción de inversiones y esfuerzos prolongados en política social. Son tres pilares inseparables. Entonces, los ingresos que hemos decretado no afectan la canasta básica de los colombianos ni afectan las normas de promoción de inversión. Se generan discusiones en el otro capítulo, que es el capítulo normativo. Primero, este gobierno ha sido un gobierno que ha mantenido permanente diálogo con los compatriotas. Yo confío que los médicos, sus voceros en las asociaciones científicas, el ministro de Protección logren finalmente un acuerdo para despejar en el desarrollo reglamentario todas las dudas sobre este capítulo normativo de la salud, que consideramos bien importante ese acuerdo en un gobierno que ha tenido siempre la disposición de examinar opciones en un diálogo franco, constructivo con los compatriotas. Algunos de los puntos que preocupan en ese capítulo normativo, que se restringe la autonomía de los médicos. Quiero responder, el gobierno no tiene el más mínimo interés de restringir la autonomía de los médicos. Allí se definen lo que se llaman guías, estándares. Esto es, indicaciones sobre cómo deben proceder. Eso es normal en toda profesión, pero la regla es la siguiente, que esos estándares, esas guías, esas indicaciones sean dictadas por organizaciones de los propios médicos y que por regla general sean indicativas. Y si el médico en su autonomía dirá si se acoge o produce u ordena un procedimiento diferente. Y ya son las organizaciones científicas las que en casos excepcionales dirán que es obligatorio. O sea que eso se puede dejar absolutamente claro de acuerdo con el espíritu en las normas reglamentarias. Y el gobierno, como siempre, tiene toda la disposición de recibir allí las opciones más constructivas. Lo mismo en el tema de las sanciones, que solamente pueden ser impuestas por organismos conformados por los propios representantes de los médicos. El tema del plan obligatorio de salud, se ha dicho que se va a mejorar, de ninguna manera, apreciados compatriotas. Lo digo al oído de todos los colombianos desde La Guajira. Los decretos de la emergencia social siguen la línea de la ley 100. Por eso citan el artículo 162 de la ley 100, que en su momento fijó un piso o un plan obligatorio mínimo. Ese plan se ha venido mejorando. A partir de la fecha, el plan mínimo es el plan actual. Cualquier revisión será para mejorarlo. No puede haber revisiones para desmejorarlo. Quiero aclarar eso ante todos los colombianos desde este escenario de La Guajira. Y lo que haga falta para clarificar esta voluntad, estamos dispuestos a concertarlo para que quede sin lugar a discusión en los decretos reglamentarios. El otro tema, copagos. Esto es para servicios extra pos, los sectores medios y populares que estén corriendo un riesgo deben recibir de parte del Estado el pago del extra pos. Los sectores pudientes deben ayudar a pagarlo. Yo creo que eso es de la esencia de una sociedad democrática, donde tiene que existir el pago progresivo. Eximir a los sectores populares y medios y pedir que hagan una contribución los sectores pudientes. Yo creo que eso es razonable. Básicamente, estas son las dudas, se han venido discutiendo, porque le preguntan con lo menos, presidente, ¿es cierto que nos van a mejorar el plan de salud? No. Los decretos siguen la misma filosofía que incluimos en la ley 100 por ahí de 1993, tener un plan mínimo, que es un piso del cual no nos podemos bajar. Y el plan mínimo en la fecha es el plan actual, que mejoró el plan inicial de la ley 100. Cualquier revisión a futuro tiene que ser para mejorarlo. Y hay un propósito muy positivo, que es nivelar el plan subsidiado con el plan contributivo. Ayer, primero de febrero, empezó a aplicarse eso en Barranquilla. En Barranquilla tenemos 554 mil compatriotas beneficiarios del plan subsidiado. Desde ayer empieza el proceso para que en Barranquilla se opere un piloto con efecto demostrativo para todo el país de que esos 554 mil colombianos de régimen subsidiado tengan los mismos beneficios de los afiliados al régimen contributivo. Yo miro esto con optimismo y estoy seguro que con mucha receptividad, con muy buena voluntad, en un proceso de diálogo entre el ministro y los voceros de las asociaciones médicas, vamos a ir despejando todas las dudas. Por eso he querido esta mañana en Guajira Estéreo y ahora en presencia de ustedes y de los medios de comunicación de La Guajira, repetirle este mensaje a mis compatriotas y muy especialmente a la comunidad médica. Vamos a examinar varios temas de gran importancia en La Guajira. Déjenme referir a tema grandes obras. Está el tema del proyecto multipropósito del río Ranchería. En julio deben terminar las obras de esta inversión inicial, que tiene un aporte del gobierno nacional de 480 mil millones. Creo que es un sueño. Mis compatriotas de La Guajira me dicen, presidente, llevamos 50 años esperando. Creo que estamos cumpliendo. Doctor Rodolfo, ¿cuánto vale el aporte departamental de La Guajira? Son 480 mil del gobierno nacional y 67 mil del departamento. Y los dos hemos cumplido. Los dos hemos cumplido. Me decían hoy a las 6 de la mañana que la firma contratista va a entregarlo con 2 meses de antelación. Ojalá. Pero como todo en la vida, eso es una etapita. Viene la otra y estamos atrasados en la otra. Hemos construido, se terminará ahora entre abril y julio, la presa, todo lo que se requiere para el embalse, la salida de aguas, esa obra principalísima, ya ven el costo. Ahora toca comprar e instalar toda la tubería secundaria que llegue hasta los municipios y hasta las zonas rurales, que llegue hasta los municipios para llevar agua en bloque y que llegue hasta cada uno de los predios rurales para que cada uno ya haga lo que es su sistema de riego al interior del predio, que los técnicos llaman el intrapredial. Desde hace 3 años nos propusimos buscar una concesión que haga esas inversiones y las opere. Ya tenemos un estudio de un estructurador, eso lo está manejando el INCODER, aquí está su presidente, el doctor Rodolfo Campos Soto. Traigo una propuesta para meditarla en la idea de abrir soluciones todos los días. Yo creo inmensamente en el presente y en el futuro de La Guajira. Todas sus condiciones, su ciudadanía, su localización geográfica, su riqueza energética, minera, sus tierras, sus atractivos turísticos, le dan a La Guajira un gran presente y un gran futuro. Yo creo que la bonanza de ingresos de La Guajira se va a prolongar, porque tiene una canasta energética muy importante. Yo creo que todos los días tenemos que hacer esfuerzos para concentrar esas inversiones en lo más útil para la comunidad. Como siempre, hay que mostrar los buenos ejemplos para estimular los buenos caminos. Aquí hay dos ejemplos. Haber invertido La Guajira esos 67 mil millones que lleva invertidos en la obra del río Ranchería es un ejemplo de buena inversión, de concentración de recursos de manera honrada y eficiente en lo que se necesita. Lo mismo en el Plan Departamental de Agua, que hoy tendremos una evaluación del mismo. ¿Qué hemos buscado con el Plan Departamental de Agua? Que en lugar de que el Gobierno Nacional, por una amistad con una alcaldía, por una razón de albur, por una gestión de un congresista, le dé a un municipio y al otro, no. Lo que hemos hecho es agrupar todos los municipios alrededor de su departamento. Lo que fortalece esa entidad intermedia de gobierno que es el departamento. Le revive las funciones que son de su esencia, de su naturaleza. Premia a todos los municipios de manera igual. Concentra recursos para poder sacar adelante esos planes departamentales de agua. Yo creo que eso es muy bueno como concepto general y muy bueno en el caso particular de La Guajira, que en lugar de dispersar inversiones de regalías, ha concentrado una fuerte suma en el plan departamental. Eso lo aplaudimos. ¿Cuál es mi propuesta? Para que se sienten a meditarla, la discutan constructivamente. Si no sirve, nos olvidamos de ella. Pero la hago de muy buena fe, con el ánimo de cumplimiento que siempre hemos tenido con La Guajira. Póngame cuidado, apreciado gobernador y apreciado doctor Rodolfo, que el departamento y los municipios, con aportes de regalías, sean socios de la concesión que vaya a instalar las obras complementarias del proyecto multipropósito y a operarlas. ¿Por qué digo socios? Porque creo que no conviene que sean dueños únicos. Es importante que tengan un socio estratégico, con el conocimiento, con la experiencia y con todas las competencias para el manejo. Entonces, en un proceso abierto, transparente, como siempre tiene que ser, se puede seleccionar el socio estratégico. Cualquiera que sea el socio escogido, debe reservarle un porcentaje de acciones para que en esa concesión la suscriban el departamento y los municipios que quieran, y que el departamento pueda invertir allí una suma importante de regalías, lo mismo los municipios. Yo creo que les quedaría la plata muy bien invertida en un gran proyecto para su propia tierra, bien focalizada, no dispersa. Por eso me atrevo a hacerles esa propuesta, para que la estudien con el director del INCOBER. Saludamos a nuestro senador, el doctor Jorge, y al doctor Vladimiro, para que la estudien con el INCOBER, la gobernación, muy apreciados compatriotas. Y tenemos que apresurar ya cuál va a ser la orientación de esos terrenos. Que ahí vamos a tener 17, 19 mil hectáreas de riego. Creo que tenemos que aprovechar productos exportables que tengan precio. Pienso que La Guajira con ese distrito va a tener una ventaja excepcional. La agricultura más próspera del mundo es la agricultura con agua controlada. Entonces, en una zona donde llueve poco, pero va a haber riego, y con unas tierras, entiendo que son unas tierras relativamente neutras, sin acidez. No tienen acidez. Con unos suelos buenos, planas, mecanizables, sin piedra, con agua controlada, eso le da a La Guajira una gran ventaja para producir agricultura de alto valor y para exportarla. Esa es la propuesta que quiero formularles y que creo que puede servir. Porque ahora, sí, está muy bien, en abril, Dios mediante, nos entregan la presa. una inversión de 67 mil millones del gobierno departamental y de 480 mil del gobierno nacional. Pero si no hacemos la obra complementaria queda inútil. Ahora, la concesión que haga la obra complementaria debe entregarle el agua a cada predio para el riego y a cada municipio para el acueducto. Y podrá la misma concesión distribuir en un municipio o vender agua en bloque para que la entidad que distribuye en ese municipio lo siga haciendo. Tener flexibilidades en los esquemas, pero poder cumplir con estos objetivos. Vamos a revisar los otros temas, en primer lugar este, el tema de el plan departamental de aguas, el tema del puerto de Brisas. Ese es uno de los temas pendientes del año pasado. Ustedes saben, eso ha tenido dos etapas. En una primera etapa se le dio licencia ambiental, en una segunda etapa se le incluyó en la licencia la posibilidad de ser puerto de carbón, con todos los requisitos, para que no haya contaminación, que puede ser un puerto modelo. Lo que estamos requiriendo para la ciudad de Santa Marta, donde se cometió el error de hacer unos puertos en la zona turística sin los requisitos que eviten la contaminación. Aquí, desde la hora cero, el puerto tiene que operar con todos los requisitos contra la contaminación. Yo veo con mucho entusiasmo el tema del turismo en La Guajira. Esta línea de playa, esta península tan bella, tiene 400 kilómetros. Cada centímetro lineal es un paraíso. Cuando nosotros hicimos ese primer esfuerzo de pavimentar unos kilómetros en la carreterita que sale de aquí en busca del pájaro de Mayapo, fue justamente para entregar posibilidades al turismo. Ojalá, señor gobernador y señores alcaldes, eso fuera ordenado, que las comunidades indígenas deberían encontrar socios con toda equidad para hacer desarrollos ordenados. Desperdiciamos una gran riqueza que la naturaleza le dio a La Guajira si se hacen unos desarrollos desordenados, llenos de basura. Hay que poner mucho cuidado en eso. Yo tendría mucha ilusión que pudieran hacer dos desarrollos. Uno, aquí en esa zona donde se ha pavimentado ese tramo de carretera hacia el Pájaro y Amayapo. El año pasado, el 2 de febrero, trajimos varios potenciales inversionistas, gente honorable que está en el sector turístico, para mirar eso. Ojalá eso se pudiera acelerar. Me decía el señor gobernador esta mañana que ya le han ofrecido a la gobernación unas tierras, doctor Oscar, donde se podría hacer unos desarrollos. Y veo también con mucha ilusión que se pueda hacer un acuerdo entre Cerrejón y empresas hoteleras que tienen la idea de hacer un hotel grande en Albania y otro en la playa. Eso sería magnífico. Es que a uno lo ponen allá en la playa Guajira a escoger punto y uno no es capaz de escoger porque no, a uno llega a un punto en la Guajira y lo enamora ese punto y llega al otro y lo enamora más. Es muy difícil escoger un punto en La Guajira, uno se enamora de todos. Pero yo les decía esta mañana, imagínense un hotel con todas las características de la arquitectura regional, construido con los acuerdos de equidad social, que tenga allá en la Alta Guajira vista hacia una de esas bahías tan bellas. Uno se pone a mirar la bahía de Portete y quisiera no volver a sacar la mirada de la bahía de Portete, y que también tenga posibilidad de una playa. Entonces, si lográramos esos tres desarrollos turísticos, el de Albania, Cerrejón Hoteleros, uno inicial alrededor de Puerto Bolívar, Cerrejón Hoteleros, y uno aquí en la vía al Pájaro Mayapo, comunidad propietaria Hoteleros, yo creo que eso sería un gran principio para el departamento. Vamos a mirar también, como lo he dicho, el plan departamental. Me gustaría, César Mauricio, que el honorable senador Jorge Ballesteros conociera todo el tema que yo hablé ahora antes de llegada de la salud, porque él es especialista en el tema, que ustedes le transcribieran eso, y también Rodolfo, que le contara al doctor Rodolfo y al doctor Vladimiro, al doctor Jorge Ballesteros, al doctor Vladimiro, que no habían llegado, la propuesta que me permitió hacer para que el departamento y los municipios fueran posiblemente socios de un socio estratégico para el desarrollo de la concesión que complemente el proyecto multipropósito con las tuberías que se requieren, que son las tuberías secundarias, para llevar el agua a los municipios y a los predios rurales. Yo les rogaría que le contaran a ambos para no repetir. Entonces, si ustedes me preguntaran compromisos viales, ¿quién vino de Envías? Lincoln. Está el territorial. Tenemos que mirar en su momento. Hace dos años, el 2 de febrero, nos abordó el transporte. Dijo, mire, vamos a tener que parar esa carretera de aquí a, ¿cómo se llama? El sitiecito allá hacia el este, donde uno sale, o a Maicao, o al sur. Cuestecita. Pero la carretera, me dijeron, de la carretera de aquí a Cuestecitas, destruida. No avanza la carretera de Cuestecitas, Carraipía, Maicao. La carretera que va en línea recta de aquí al sur, ¿cómo se llama? Por donde hay un carreteable directo aquí al sur. Florida, que acortaría mucho el camino a Valledupar, no ha avanzado. Y nos faltan unos 12 kilómetros en la vía de Vadillo a San Juan del Cesar. Y también había una gran queja por el paso nacional por Riohacha. Este se resolvió, lo otro valente. Nos deben informar hoy qué introduce la concesión, porque a la concesión le hemos inyectado unos recursos muy grandes del gobierno nacional, que entre otras cosas ha permitido resolver problemas, como el problema este de el paso nacional por Riohacha, que sigue con la concesión. Quiero también insistir en esto. Si finalmente los ciudadanos y el Congreso aceptan que el país venda un poquito de acciones de Ecopetrol para las grandes vías de competitividad, creo, con la mayor objetividad, pero también con el mayor afecto, que una vía que se debe privilegiar es la vía que bordea toda la península de La Guajira. Esa es una vía importantísima. Yo no creo que haya un país en el mundo que pueda decir, tengo 400 kilómetros de playa virgen sobre el Caribe, de la mayor belleza y con un mar cálido. Y eso los tiene La Guajira. Ese es un don preciado que tiene La Guajira, importantísimo. Entonces creo que eso, el tema está en este momento de estudio y planeación, de ahí pasaría al Congreso de la República, y creo que en esa dirección es un proyecto viable. Apreciados compatriotas, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces inicialmente a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, y miraremos, una vez los escuchemos a ambos, el tema del proyecto multipropósito del río Ranchería. Escuchamos al señor gobernador.